Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Amurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos.
Iniciamos La Ventana Indiscreta. Vamos a hablar sobre cine, sobre películas, ahora que es martes por la noche de La Ventana Indiscreta. Pues ya esta semana se entregaron los premios Platino, que son como los premios de la industria, del cine latinoamericano, hispanoamericano más bien. Y tenemos en puerta el Festival Internacional de Cine de Tequila. Y tenemos también muy presentes, hay ahorita una cartelera más o menos robusta, ¿no? Un poco también como antesala de los festivales que vienen en este momento en verano en el panorama cinematográfico. No es programa La Ventana Indiscreta, sino está Anne-Marie Meyer conmigo. Anne-Marie, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Amurabi, también de compartir ese espacio, esa ventana abierta. Y sí, hoy la dedicamos en la primera parte a los Platino, que son menos conocidos, menos difundidos también, pero siempre también para mí dan una especie de norte de lo que la industria audiovisual, tanto en España como en América Latina, está produciendo, y sobre todo lo que la gente está viendo, lo que los cinéfilos van a ver al cine de esas regiones, ¿no?
Sí, yo creo que es muy evidente por los resultados que ahorita vamos a comentar, que tienen un carácter más industrial y más de exhibición, es decir, pues más que resaltar autores o más que resaltar la calidad, digamos, de las películas, tiene que ver más con cuáles son las películas que tuvieron algún tipo de repercusión en términos pues, de taquilla, pero también en términos de movimientos en toda la cuestión de las plataformas de streaming, etcétera, ¿no? Las cuatro principales, qué raro que haya solamente cuatro en la mejor terna de mejor película iberoamericana de ficción, pero las cuatro que estaban nominadas eran Cerrar los ojos, la película de Víctor Erice, La sociedad de la nieve, Los delincuentes de Argentina y Totem de Lila Áviles, aquí película mexicana. Finalmente la que ganó no nada más mejor película, sino además como varias categorías técnicas, pues fue La sociedad de la nieve, la película de Juan Antonio Bayona, que estuvo nominada también al Oscar a mejor película internacional, y que pues por ahí está el comentario de que es como de las películas hispanoamericanas más vistas, por ejemplo, en Netflix, ¿no? Y obviamente ese tipo de comentarios o ese tipo de méritos llega a que gane pues un montón de premios, diríamos, en la entrega de premios industriales del cine hispanoamericano.
Sí, y hay que decir sobre todo que los platinos tienen dos grandes categorías. Una es cine y la otra le llaman series. Es decir, que en un solo premio o en premios que otorgan esa noche, mejor actuación, mejor película, mejor dirección, por ejemplo, ahí entran tanto las series como las películas. Se me hace acertado porque por ahí va en ese sentido el audiovisual, obvio. Faltarían otras categorías que seguramente se van a agregar también, pero en ese momento tienen la de cine, que es la que a ti y a mí nos interesa quizás más, pero también series que nos debe de interesar más de lo que, por ejemplo, me está interesando a mí en ese momento, ¿no? También. La Sociedad de la Nieve. Obviamente sí es muy buena película, la vio muchísima gente y le llamó mucho la atención a los espectadores en todos los países. ¿Con qué detalles, con qué profundidad se hizo ese, podemos decir, como retrato de alguien y un grupo de gente en peligro de morir en cualquier momento por la naturaleza tan terrible de los Andes? Y cómo entre ellos han encontrado y encontraron, sobre todo los jóvenes, estrategias de sobrevivencia que eran mucho más que qué comer o que cómo resguardarse del frío, eran también mentales, eran contarse historias, inventar cosas, imaginar juntos y sobre todo imaginar también una manera de salir de ahí a Murabi. Yo creo que eso, las estrategias son lo que le interesó mucho al cinéfilo que fue a ver la película.
Y yo también añadiría que es una historia pues muy conocida
Claro.
digamos, en la psique latinoamericana. Todavía sigue siendo muy conocida, en parte también porque los sobrevivientes siguen viviendo y siguen hablando y siguen dando su testimonio de lo que sucedió. En parte también porque, bueno, pues habla, digamos, de una especie de espíritu, ¿no? De unión, digamos, de la población con sus historias. Pero también en términos de producción, o sea, es un director español con una factura y una producción completamente de Hollywood, ¿no? Hablando de una historia sobre un grupo de personas uruguayas, perdidos en Chile, ¿no? Entonces, de pronto hay como vínculos y unión, digamos, que no solamente son geográficas, sino también en términos financieros y en términos culturales, pues van uniendo y van entretejiendo, como digamos, construyendo un bloque latinoamericano respecto del cine, ¿no? La otra película que tuvo bastantes, bueno, bastante, no, pero pues, tuvo varios reconocimientos fue 20.000 especies de abejas, que ganó el premio a mejor ópera prima, premio a mejor interpretación femenina de reparto, entre otros, ¿no? Tú sí pudiste ver 20.000 especies de abejas, ¿no, Anmari?
Sí, claro, aquí la tuvimos en el FIC hace un año. Es una película maravillosamente bien realizada y también como ópera prima te sorprende la destreza de la cámara, de la puesta en escena, del tema mismo, de una mujer, Estíbariz Urresola. Me encantó su manera de contar una historia sencilla de una niña, niño y sobre todo esa diversidad. Cambio sexual que no sucede en la niña, sino que ya está en esa niña y que el entorno de ella, la familia, lo tiene que respetar, lo tiene que reconocer, porque ella misma lucha por él. A mí ese me gustó mucho y las abejas como metáfora y las 20.000 especies de abejas que existen en el mundo como metáfora también de la diversidad, ¿no? De las especies. Otra que también ganó y a mí me gustó mucho, mucho me gustó, Un amor de Isabel Coixet, ganó interpretación femenina. Vieras cuando llega aquí a las pantallas, yo creo que la gente se va a sorprender mucho de cómo Isabel Coixet se acerca también a diversos tipos de amor. Un tipo de amor le llama ella, pero ahí se nota que no es tan fácil hoy en día decir, ah, felizmente enamorados y el amor les duró toda la vida. Y ahí se quedaron, sino que ella tiene dudas de todo eso y eso es sumamente interesante.
Por ejemplo, una película como El Conde tuvo el premio a mejor dirección de arte. No entiendo por qué no se llevó fotografía cuando
Por
tuvo
ejemplo.
nominación al Oscar, por ejemplo, pero justamente esto me refiero a Pues algunas decisiones me parece que no iban en términos de calidad estética, por ejemplo, sino más bien en términos de industria y de reconocimiento a ciertas personalidades del cine español. También los premios de series, que varias de ellas, pues sí, yo no estoy muy enterado porque casi todo lo que ganó en series son españolas o argentinas.
Sí.
Entonces habla mucho, varios de los discursos que se dieron tenían que ver justamente con lo que está sucediendo con el cine argentino, con este intento del poder, de quien está en el poder actualmente en Argentina, de suprimir la institución cultural que se dedica a la producción cinematográfica en Argentina, pues varios de los discursos iban en esa tónica, ¿no? Pero yo creo que el que tuviera, digamos, esta gran ganadora, que sea España como industria del cine y de la televisión, pues habla como un reconocimiento de lo, no sé si la palabra sea avanzado, pero sí de lo consolidado que está la industria del cine y la televisión en España, y yo creo que estos resultados de los premios Platino tienen mucho que ver con eso. Una de las ganadoras era Mi Amigo Robot, que ganó el premio de Mejor Música Original y Mejor Película de Animación. Tenemos pendiente de hablar sobre esa película, pero la música de Alfonso Vilallonga, no September, que es la que se escucha cada rato en la película, pero sí su música instrumental fue la ganadora de esta entrega de premios Platino. Entonces entramos y cerramos este bloque con música de Robot Dreams, Mi Amigo Robot, y ahora sí nos escuchamos en el siguiente bloque, La Ventana Indiscreta.
Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
Regresamos a La Ventana Indiscreta escuchando a María Victoria. Cuidadito, cuidadito. Ahorita le decimos por qué. Pero justamente para celebrar la octava edición del Festival Internacional de Cine de Tequila, que va a estar justamente estos días del 24 al 27 de abril en los municipios de Tequila, Magdalena y Amatitlán, para que, bueno, quienes estén escuchándonos desde ahí o para los que estén escuchándonos desde la zona metropolitana de Guadalajara y quiera aventarse este fin de semana y estos días a ver cine en estas regiones preciosas de Jalisco, bueno, puedan estar al pendiente de las actividades que vamos a comentar en el segmento de ahorita. Están con nosotros aquí Rigoberto Veloz, fundador y director del festival, y Romelia Álvarez, coordinadora, colaboradora fiel del festival, representante de la Asociación Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión y de Mujeres Canacine y de La Brújula. Y puedo seguir hablando del currículum de Romelia, pero con eso es suficiente. Pero Rigoberto y Romelia, ¿cómo están, Rigoberto?
Pues estamos aquí en pleno estrés de ya de estar ya a unas horas prácticamente de arrancar esta octava edición aquí en Amatitán, en el Museo de las Tabernas, donde tendremos un artista invitado, una exposición del artista José Luis Ramírez, al punto de las 5 de la tarde este 24 de abril. Entonces ahí arrancamos ya para hacer luego nuestra inauguración en un lugar increíble que se llama Sendero Tequilero de la familia Ravelero, donde estaremos proyectando la película ya que se filmó aquí en Amatitán.
¿Qué
Y
tal, Roberto?
Romel.
Esa octava edición te tiene muy, muy estresado en ese momento, pero yo creo que también te tiene muy orgulloso llegar a 8 años, sí, es mucha vida.
Sí, la verdad de Ana María sí es, ha sido desde que iniciamos este proyecto con nuestro amigo Víctor Guzmán, que nos acompañó en esta primera edición y la segunda, que ya estuvo como en programación. Pues ha sido un largo caminar donde nos hemos hecho amigos de diferentes creadores audiovisuales, hemos creado fuertes lazos con aliados empresarios, con instituciones como con Romelia. Entonces creo que eso es un gran beneficio que sí nos tiene contentos, como tú lo mencionas, y es lo que hemos tratado de hacer, fortalecer el festival, unirlo con diferentes cadenas o redes de festivales internacionales. Ahí tenemos una buena amistad con el Festival Ícaro de Guatemala. Ahora tenemos invitados a gente de Francia, pero hemos tenido a Brasil, a Panamá, ahora vamos a tener luego a Ecuador. O sea, hemos tenido buenos momentos en el festival. Y bueno, y qué pensar también de la experiencia, de ya que también los tequileros se entusiasman para recibir el festival. Hay algunos amigos así, que ya pues los empresarios, los restauranteros, los hoteleros, pues ya los ven como amigos y también sueñan como nosotros en que este proyecto siga creciendo.
Mira, yo noto un gran cambio en esos 8 años. El primero y segundo y tercero quizás fueron como de pilotear un poco qué es lo que se puede hacer en esa región con la
Así es.
gente de ahí misma que te apoye, pero también que atraiga a la gente de fuera y que atraiga cinematografías de otras partes del mundo. Y han sabido encontrarle, yo sí pienso. Han sabido encontrarle una programación que tiene como algunos momentos muy fuertes y personajes muy conocidos, como en ese año, por ejemplo, Julieta Burrola,
Burrola.
Ripstein, Montserrat Larqué, etcétera, pero también ponerlos a ellos a dar talleres. Es gente que en la Ciudad de México no está dando talleres en ese momento, pero no, vienen a Tequila y dan taller de guión, taller de iniciación de cine y se dedican a lo educativo, que por lo general en la Ciudad de México, donde normalmente viven, pues ya ni se les pide por ser los maestrazos, que
Sí,
más bien
claro.
son de los que todo el mundo se hinca, ¿no? También, pero ustedes lo logran.
Sí, fíjate que también ha sido muy importante porque Tequila es el segundo destino fílmico de Jalisco. Entonces, cuando han venido a las producciones, siempre nos dicen, bueno, hay un festival, pero ¿cómo es que no hay actores? ¿Cómo es que no hay vestuaristas? ¿Cómo que no existe alguien que maquille, gente en producción? Entonces, sí nos hemos enfocado en que invitar a estos artistas, como tú los mencionas, a que nos compartan el conocimiento, a que impartan un taller, en este caso que tenemos al maestro Ripstein, a Julieta Urrola, que va a ser nuestra homenajeada, al maestro Blas García, que es uno para mí de los grandes del doblaje. Pero bueno, tenemos taller de actuación y taller de guión con Montserrat. Entonces, sí hemos buscado también alianzas con las escuelas o con los centros educativos de la zona, con el Tecnológico de Tequila, con los CEVETAS, con las prepas de la Universidad de Guadalajara. Hemos tratado de hacer esas alianzas. Incluso patrocinadores becan a ciertos números de alumnos para que participen en los talleres. Y eso ha gustado mucho porque entonces, pues el festival ha ido pues tocando estas puertas, creando alianzas con las instituciones y también los alumnos, pues que son premiados en estas escuelas para venirse a los talleres, para venir a las actividades. Y tenemos concursos de la zona donde los mismos, en las escuelas donde previamente también, sobre todo en la Universidad de Guadalajara, tiene concursos de cortometraje, pero aquí participan solamente los de los cuatro municipios, desde el Arenal, Amatitán, Tequila y Magdalena, y mandan sus cortometrajes o gente que vive aquí en la zona, y ya es como la quinta edición que hacemos este concurso que se llama Tequila en Corto. Y nos ha ido también muy bien. Y el rally, donde invitamos a escuelas de Guadalajara a que vengan con nosotros, como el SEC, en este caso, la Autónoma, el DIS, que están participando, y la UNIVA, que vienen a participar en nuestro rally de cortometrajes, donde proponemos que utilicen las locaciones de la zona gavera y que vengan actores de la escena local de Guadalajara. Yo también fui actor mucho tiempo ahí en la escena local con Moisés Orozco, etcétera, con Javier Serrano. Y ahora pues invitar a esos actores a que vengan a protagonizar estas historias.
Y me imagino que, bueno, esto también me imagino que implica también un crecimiento en términos, digamos, de los reconocimientos, de los premios que se están dando. Estoy viendo que hay un nuevo premio sobre Jaime Humberto Hermosillo, va a haber un nuevo premio sobre con la figura de María Victoria. Romelia, no sé si tú nos quieras comentar un poco de tu
Sí.
incursión con el festival, pero también como de esta implementación, como de este crecimiento que está teniendo también el festival, ¿no?
Sí, gracias, Amurabi. Pues sí, yo tengo el gusto de conocer el festival desde su primera edición y ver un festival más chiquito. Siempre, siempre me pareció que tenía un gran potencial. Era evidente, pues, la pasión y el entusiasmo con que lo hacían. Entonces, pues desde el primer momento prometía que esto iba a crecer. Y me parece también que este crecimiento que ha sido como muy contenido y muy cuidado es importante porque podría haber desbordado en algún momento y luego difícilmente se sostiene. Entonces, me parece que este crecimiento sostenido que tienen lo hace muy sólido. Entonces, cada vez vemos cosas nuevas, pero contundentes, ¿no? O sea, siento que no se pierde, que va integrando cosas que permanecen, ¿no? No las deja en el camino. Y bueno, desde mi lugar, pues esta participación primero era mucho más discreta, me invitaban y por ahí andaba conociendo todo lo que hacían. Poco a poco me he involucrado un poco más y pues ahora coordinar este premio María Victoria ha sido muy interesante porque es darle voz y visibilidad a las mujeres, tener un premio especial para una mujer. Poder incidir en esta preparación del premio, en el pensar qué perfil de mujer, a quién, y luego reunir a la comunidad de mujeres de la industria, tanto desde el grupo de Canacine como en la Asociación de Mujeres en el Cine. Y bueno, pues desde ahí tomar la decisión y sumar los votos para que la homenajeada tenga como toda esa fuerza atrás, me parece que ha sido una tarea importante. Yo me siento honrada de que Rigo me la haya encomendado y créanme que la hicimos así con mucho esmero, ¿no? O sea, es un premio que va a tener pues todo ese respaldo de una comunidad de mujeres que pues de una manera unánime dieron su voto, no hubo ninguna objeción, ninguna otra postulación al saber para quién era. Entonces, bueno, pues trae mucha fuerza por ahí. Y tenemos también una categoría de, yo no digo quién hasta que Rigo lo diga, no me toca a mí, Rigo dirá quién es la homenajeada. Y tenemos también nuestra categoría de proyectos de mujeres, que también ha sido interesante ver cortometrajes de mujeres. Me tocó ser parte del jurado y pues también muy entusiasmada de ver la variedad de proyectos que se inscribieron, todos muy interesantes. Entonces, bueno, pues tenemos esas incursiones, luego tenemos a Julieta Gurrola como homenajeada Rigo me hizo favor de invitarme también para ser yo quien la entrevista, entonces estamos estudiando a Julieta para hacerle una entrevista interesante y poder compartir ahí con ella y pues también darle el lugar que se merece. Entonces, en esta ocasión, esa es mi participación. Yo valoro mucho también esto que decían a Anne-Marie y tú, Amurabi, de que sea un proyecto también educativo. Yo todos los años he procurado llevarme grupos. Si tengo grupo del ITESO, me llevo a los del ITESO o de la UP, en este caso el Centro de Estudios Cinematográficos, iremos ahora. Y yo veo cómo disfrutan y cómo se involucran los muchachos y cómo hay tanto espacio para ellos, ¿no? O sea, realmente están los talleres, las conferencias, la apertura, el que sea gratuito, el que haya lugar. Me parece una maravilla. También es un festival muy amigable para la gente de Guadalajara porque podemos ir y venir. La distancia nos permite que eso sea también más accesible. Hemos llevado grupos a Morelia, a Oaxaca, a otros festivales. Se hace mucho más complicado porque implica viajes largos, hospedaje. Y bueno, aunque son adultos, nuestros estudiantes, pues no dejan de ser adultos muy jóvenes que de pronto, pues sí, suceden cosas o hay que estar muy pendiente. Entonces, esta cuestión de la distancia lo hace también muy amigable para que podamos atrevernos pues a llevar a los grupos, ¿no? Entonces, pues por ahí. Creo que sería lo más destacado que yo podría decir.
Yo voy a resaltar una actividad que creo que también incluso desde Guadalajara lo van a poder ver, un homenaje a Arturo Ripstein por el canal cultural de televisión, Jalisco Televisión. Van a estar proyectándose en Jalisco TV, en películas de Arturo Ripstein, el miércoles El Imperio de la Fortuna. El jueves, Cadena Perpetua. El viernes, El Castillo de la Pureza. El sábado, El Lugar Sin Límites, a las 10 de la noche, cada una de las funciones. Una exposición efímera de fotografía a un costado del Panteón en el municipio de Matitán. Para, bueno, quien no pueda ir a taquila, bueno, esté al menos con su corazón pendiente en viendo el cine mexicano que se va a estar incursionando. No sé, Rigo, si nos quieras contar un poco sobre el premio de Jaime Humberto Hermosillo y a quién se le va a dar el premio de María Victoria, que además es como muy bonito escuchar que hay un premio María Victoria justamente en el estado de Jalisco.
Sí, estamos muy contentos de que la familia nos dio la oportunidad de dar este premio y quisimos, hay festivales como el de Guadalajara, que tiene esta sección para apoyar al cine de Jalisco, pero quisimos ahora hacer este énfasis en apoyar el trabajo de las mujeres, visualizarlo. Y este premio María Victoria va para alguien con trayectoria y por todo lo que ha impulsado la cinematografía local de diferentes áreas, desde la producción, la investigación, como docencia. Y estoy muy contento que las mujeres en la industria en Canacine le otorgaron este premio a Marie Meyer y estaremos muy contentos y entusiastas de recibirlo aquí en Tequila, Anne Marie. Y me da gusto que sea ella nuestra primera ganadora de este premio María Victoria.
Lo recibiré con muchísimo gusto y un orgullo y bastante modestia, porque un premio de ese tamaño, de una señorona de la historia del cine mexicano, que yo en mi vida había soñado ni acercarme a ella, y ahora voy a tener un premio que lleva su nombre, es algo muy, muy, muy importante para mí. Ahí estaré con orgullo el jueves. Estoy buscando el vestido todavía para ponerme, porque pues no encuentro. No quepo en los vestidos de María
De María
Victoria,
Victoria.
así que yo creo que va a ser más bien en jeans que tiene más que ver con la región donde están ustedes y para ir en caballo por las laderas ahí con agave, que los vestidos que la señora pues dio a conocer, ¿no? También. Pero estoy feliz, Rico, estoy feliz, Romelia, de estar con ustedes ahí el jueves y recibir ese premio. Que no sé, no digo que no lo merezca, pero estar cerca del cine de Jalisco, de las mujeres, de los jóvenes que hacen y quieren hacer cine y ver a algunos alumnos de nosotros ser tan exitosos es un gran orgullo, ¿no? Es algo que pude hacer en mi vida y que vale muchísimo para mí. Así que muchas, muchas gracias. Pues
Pregunta,
muchas gracias por aceptarlo.
¿cuándo va a ser el homenaje de María Victoria, el premio de María Victoria? ¿Cuándo, dónde, cómo?
El jueves 25, después de la conferencia que nos da, que tiene una conferencia, una plática con Romelia Julieta
Julieta.
Egurrola, tenemos un cóctel y luego inmediatamente en la entrega del premio al Marie Meyer, premio María Victoria. No, será el jueves 25, es una tequilería de tequila Don Jesús. La conocen aquí mucho por la Hacienda de Reyes, que es una de las tequileras más antiguas del mundo, ¿no? Junto con la
Ya.
Rojeña de Cuervo.
Así que va a ser un premio que huele a tequila. En las
Hola,
tequilas
tequila entre las barricas, es
siempre
un lugar
huele a tequila.
hermosísimo,
Muy
¿eh?
bien. Será un
Cuidadito,
premio muy
cuidadito,
celebrado.
Sí, sí,
cuidadito, Mari, con el
sí.
tequila. En un minuto, algo rápido que nos puedan como invitar de nueva cuenta al Festival de Internacional Cine Tequila que empieza a partir de mañana, Romelia.
Pues todo, yo veo el programa y a mí se me antoja no despegarme de ahí. Creo que bueno, tener a Ripstein con nosotros y a Pasalicia García Diego, creo que va a ser muy, muy interesante. Bueno, estar con Julieta Gurrola, creo que también va a ser trascendente. Allá con Montserrat Larqué, me parece que pues también es una joya. Y tenemos muchas mujeres, bueno, lo maneja Marie Meyer, por supuesto que va a estar lleno de emotividad, cariño, reconocimiento, eso también va a ser muy lindo. Y fíjate, tantas mujeres y Ripstein, aunque recibe el premio, bueno, pues lo recibe con guiones de Pasalicia García Diego. Entonces, es muy bonito que las mujeres estamos presentes de todas las formas, ¿no? Y además, personas de la industria y guionistas y actrices y productoras, entonces me parece que esta participación de las mujeres en esta edición va a ser muy importante. Seguramente va a ser un festival muy bonito, muy, muy emotivo. Y bueno, pues en ese sentido, creo que todo va a valer la pena.
Traigo algunas palabras finales, breves, rápidas, para
Y
invitar a la gente al Festival de Tequila.
pues los invitamos a que nos acompañen del 24 al 27 de abril. Pueden ver nuestra programación en la página principal www.ficktequila.com. Ver nuestras redes sociales también para ver los eventos, arroba FICTequila en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en todas, ¿no? Ahora X, ¿no? Pero los invitamos y aquí los esperamos. La mayoría de los eventos son abiertos al público. Entonces, en adelante, aquí los vamos a ver en Tequila. Aquí estoy, de hecho, en el MUNAT, ¿no? Donde va a ser los
Ya,
talleres.
sí, ahí
Bonito,
estás.
bonito. Se
Sí,
suman las redes de la brújula audiovisual, se suman, ahí estaremos también compartiendo todo, antes y durante y después.
muy bien.
cine
Muchas
y
gracias.
tequila, qué gran combinación. A partir de mañana pueden estar al pendiente de las actividades del festival, de la octava edición del Festival Internacional de Cine Tequila. Los dejamos con música de María Victoria, eso. Y nos escuchamos en el siguiente bloque, La Ventana
Lo que
Indiscreta.
me dijiste la última vez, eso que asesina, eso, vida mía, no lo olvidaré. Eso, mi canción nocturna, nunca lo canto. Porque duele mucho soportar la pena de perder tu amor. Si ya no me quieres, al menos no mientas ni manches tu vida. Es mejor que dejes cicatrices buenas sobre mis heridas. Y pensar que tuve tan cerca otros labios y los desprecié. Pero no me quejo, fue maravilloso lo que te robé.
La ventana indiscreta. La ventana indiscreta.
Volano gli uccelli, volano nello spazio tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare. vengono impicchiate a terra, no, meglio di aeroplani. Cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettori impercettibili, codici di geometrie esistenziali. Stagione, giochi di aperture alari che nascondono segreti di questo sistema solare. Aprono le ali, scendono impicchiate a terra, no, meglio di aeroplani. Cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettori impercettibili, codici di geometrie esistenziali.
Regresamos a La Ventana Indiscreta escuchando música Gli Uccelli de Franco Battiato para la película La Quimera, película italiana que estuvo el año pasado en la competencia oficial del Festival Internacional de Cine Cannes, película italiana de una directora que me gusta, es como de las grandes directoras, no nada más del cine italiano, sino del cine general, Alice Rohrwacher. Ya la habíamos comentado en un programa anterior sobre La Pupilé, un cortometraje súper bonito, súper precioso, que está ahí en una plataforma de streaming. Pero habíamos visto Lázaro Felice en el 2018 y habíamos visto esta película de Las Maravillas también de hace unos 5 o 6 años atrás. Realmente, pues a mí me gustó una directora que construyó un lenguaje propio cinematográfico y que su cine, que siempre explora y aborda, digamos, como lo bucólico y como, digamos, lo fantástico también, ¿no? Es muy interesante, bueno, sus estrategias narrativas, estéticas que tiene en su película. Son películas que realmente te sorprenden en todo momento, ¿no? Creo que esta de La Quimera no es excepción. Un poco la historia, pues es como una especie de viñetas de varios momentos en la vida de un hombre inglés que viaja a Italia o que vive en Italia, ¿no? Siente todavía el dolor y el duelo de su mujer, de la mujer que nunca sabemos exactamente qué pasó con ella, ¿no? Pero lo que vemos también la relación con este grupo de amigos bandidos que se dedican a robar, digamos, las tumbas, digamos, antiguas de la cultura etrusca, porque este hombre, así de manera casi como fantástica, tiene una especie como de don en donde puede percibir en dónde están guardados los secretos, digamos, en la tierra, ¿no? Y eso lleva a que tomen este modo de vida, pues más ilícito. Y también vemos la relación que tiene con su antigua suegra, digamos, con la mamá de su antigua esposa, y una sirvienta que aspira a ser una cantante de ópera, ¿no? Es decir, hay varias viñetas, pero yo creo que todo muy integrado, con todo siempre un sentido de asombro y de imaginación. O sea, me gusta más que por lo que cuenta, por el espíritu que sientes cuando estás viendo la película. Annemarie, ¿tú qué piensas de La Quimera, de Alice Rohrwacher?
Mira, Alice pertenece a una muy pequeña pero nueva generación de realizadores en Italia, de los cuales son como 3 o 4, ella como mujer es la más importante, que es muy difícil hacer una síntesis, una sinopsis de sus películas, porque no narran una historia de principio a un fin con un conflicto que se desarrolla, que tiene una introducción, que tiene un desarrollo y tiene un desenlace, sino que pinta en la película o construye todo un universo que muy profundamente habla de Italia. Muy profundamente habla de las características de la gente, sobre todo en Alice, sobre todo de la gente del campo. Y casi siempre hay elementos también mágicos, como de cuento de hadas, como de mitos, como de viejas leyendas también italianas o griegas, o etcétera, etcétera. Por ejemplo, imagínate Lázaro, pues nosotros sabemos lo que significa el nombre de Lázaro. Era un joven también medio milagroso, extraño, pero feliz entre tanta gente, siempre buscando el día a día, pero viviendo el campo de Italia. Y Le Pupile, pues en una Navidad, lo que pasó en un monasterio con las monjas y las pupilas ahí adentro. Y ahora la quimera es, creo que de las tres o cuatro que ha hecho Alice, las importantes, ahora como la más completa en hacer muchas universos o en construir muchas distintas lecturas también para el espectador y sobre todo dirigirse a un espectador que se deja meter a la película emocionalmente, pero también con sus saberes, porque tiene que ver otra vez con muchos mitos, leyendas y conocimiento de la historia de Italia, ¿no? También. Interesante que ahí pone ese extraño inglés en su traje blanco, extraño también porque él es medio fantástico o fantasea. En el fondo, al principio nos cae mal porque es muy tosco, es agresivo, molesta, pero tiene eso de carácter italiano también, es de mecha corta, es decir, cualquier cosa lo hace brincar, lo hace molestarse, lo hace golpear. Y eso vemos también en el pequeño grupo de roba tesoros que viven de eso, de que la tierra, el terreno de Italia está cargado de vestigios del pasado. Aquí estamos en una región alrededor de Roma, en el centro de Italia, estamos en 1800, 1980. Y esos del pueblo viven de los tesoros que hay en la tierra y viven también de redes de coleccionistas mundiales a partir de Suiza. Al final se ve un barco en un lago suizo donde hacen auciones, donde venden esos tesoros, sobre todo americanos, ¿te acuerdas? Ahí dicen, los vendemos a los americanos y la que vende es una mujer espartaco que vende muy caro todo lo que buscan en el terreno, en la tierra de Italia. Entonces, al mismo tiempo, sin mucha historia, pero los personajes lo que hacen, cómo se cambia a cada rato también el ambiente que vivimos y esa cosa siempre jugando con lo fantástico y el humor. Tiene mucho, mucho humor y huele a autenticidad. Es decir, es italiano auténtico desde adentro y la mujer, directora, se mete a lo más profundo de lo italiano, las características italianas.
Sí, creo que tú dijiste dos palabras que me parece que definen muy bien su filmografía, su estilo. Una es milagro. Casi siempre en sus películas hay algún tipo de milagro, como de momento mágico, extraordinario, cuasi religioso, ¿no? En donde de pronto eso obliga a los personajes a ver el mundo, a entenderlo, a reconocerse en el mundo de otra manera, ¿no? En Lázaro Felice, pero veíamos, por ejemplo, un momento drástico en donde el personaje simplemente salta en el tiempo, por así decirlo, ¿no? O sea,
Sí,
donde
sí.
pronto ya está en otro tiempo de la vida, ¿no? Y como si fuera efectivamente un despertar del personaje, ¿no? Y aquí también vemos diversos momentos en donde digamos, la consagración del personaje, que me parece que está muy bien retratado en el manejo de la cámara, ¿no? En este movimiento en que la cámara se gira, se tornea, digamos, a la inversa, y vemos al personaje colgado, digamos, de la pantalla, en donde de pronto lo que está abajo está ahora arriba, ¿no? En donde de pronto el pasado se convierte en un fantasma que lo está azotando hacia el futuro, ¿no? Es decir, de pronto hay como, hay todo un tratamiento del lenguaje cinematográfico que explora justamente estos sentidos mucho más fantásticos de lo social, ¿no? Porque, digamos, sí hay comentarios mucho en relación a la pobreza que se está viviendo en Italia, sobre todo en la parte sur de la península, digamos, a los contrastes que hay, ¿no? En relación al tráfico de arte, al tráfico de artesanías, digamos, de las antigüedades, etcétera, pero siempre sin perder justamente esta parte, digamos, creativa, ¿no? Y la otra palabra que tú usaste, que también me parece que define muy bien su filmografía, es la de mitología. Es decir, siempre pareciera que las películas están contando leyendas o historias de estos personajes. Me parece increíble en la película cómo ya muy avanzada en la película te cuentan la historia de este grupo de bandidos, como si fuera como si fueran parte de una canción popular folclórica del lugar, ¿no? Como si fueran parte digamos, de ese entorno y de ese espacio, contado como de una canción como de trova, ¿no? Como de juglar, ¿no? En donde, digamos, hay un hombre que está recreando, narrando la historia, digamos, de manera metanarrativa, lo que hace que no sé, me parece que la manera en que entra ese segmento musical me parece increíble. Y eso lo vemos también en la Pupilé, o sea, la manera en que las niñas cuentan lo que está sucediendo con ellas, ¿no? A través de una canción de Navidad, no sé, me parecen de una sencillez y de una simpleza, pero también de un encanto tan especial que hace que realmente te sientas no sé, como cálida la película.
Alicia Rohrbacher, además, es muy, muy precisa en lo técnico, ¿no? También, tú hablaste de cámara, maravillosa la estética. La cámara la lleva una mujer, Hélène Luvard, y lo hace en formatos análogos. Y la película mezcla tres formatos, el 35 milímetros, el 16 y el Super 16, puro formato análogo. Eso le da esa, como, te satura, yo diría como si estuvieras en artes plásticas, te sitúa esa, y sobre todo en lo visual, pero también en lo sonoro, a través de las canciones. ¿Qué tal el desfile de los locos, que es un 6 de enero para festejar? Pero de veras, mi familia viene una parte de Italia y está cargado. El pueblo italiano y sobre todo en el campo están cargados de leyendas todo el tiempo, están aludiendo a leyendas, contándose leyendas, cantando canciones de antes, viven absolutamente del y en el pasado. Y nada más hay un grupo de mujeres al que seguramente Alice pertenece, que son las nuevas y forman una comuna como una especie de antimachista al final en una estación abandonada porque ya no pasan trenes. Entonces ahí hay comentarios también muy actuales que ella mete en todo ese mundo italiano fijado totalmente o digamos como en cámara lenta hablando del pasado. ¿No lo ves tú ahí así a nivel también? A nivel de Italia.
Sí, lo va, digamos, hay como capas de significado en la manera en que va presentando todas sus ideas. Y en general, toda la filmografía, creo que la quimera no cambia eso, pero toda la filmografía de Alice Rohrbacher es de una riqueza estética y cultural magnífica. Yo soy muy fan de sus películas y bueno, está en cartelera en este momento por si quieren ir a ver La Quimera. Annemarie, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Fue un día de muchos programas, de muchos temas. Los dejamos con música de la película Vado al Massimo de Vasco Rossi. y nos escuchamos en el siguiente programa de La Ventana Indiscreta. Hasta la próxima.
Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.